Seleccionados, solo en Riu.com.
Dicen que si viajas solo llegarás antes, pero si lo haces bien acompañado, llegarás más lejos. Abrazar nuestras raíces nos ha hecho llegar hasta aquí. Alcanzar nuevas metas será posible gracias a ti. Caja 7. 60 años guiados por grandes valores.
Coral Cotillo Beach tiene Flow, un hotel de 4 estrellas en el lugar más idílico de Fuerteventura. Usa el promo code DESCUBRECOTILLO y consigue tu habitación con desayuno a un precio increíble. Desde 54 euros la noche si viajas en primavera y desde 86 si viajas en verano. Reserva ya en www.coral-hotels.com.
Súmate a los buenos momentos, a lo auténtico. Súmate al deporte, a la dieta equilibrada. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate a Libby 100% sabor, solo fruta.
Más de 1000 recuerdos y 1000 secretos. Más de 1000 momentos, 1000 días y 1001 noches de celebración. Con más de 1000 referencias. En El Gusto por el Vino te ofrecemos más de 1000 motivos para visitarnos. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife. Y en nuestra tienda online con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El Gusto por el Vino.
Pues nuestro programa de hoy, desde este faro de Maspalomas, que afortunadamente se ha recuperado, se ha conseguido recuperar, un faro que tiene pues nada más y nada menos que 132 años y se ha convertido ahora en un símbolo de la historia de Canarias, porque aquí está un recorrido por toda la artesanía que hemos hecho durante muchos años en el archipiélago. Nuestro tema del día.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
Don Jaime, nos vamos. Hasta aquí nuestro programa de hoy.
¿Nos vamos del todo, seguro?
Sí, sí. Ya,
nos vamos un poquito nada más.
Como diría Pepe, ya son las 11, sí. Pues pasada las 11.
Pues sí, hay que irse.
Mañana estaremos en la Isla de La Palma. No se pierdan el programa de mañana, un programa que estamos preparando con mucho cariño para terminar este recorrido de 8 días, 8 islas. Hasta mañana, pásenlo bien.
Que tengamos dispositivos móviles y tabletas y demás permite precisamente que podamos jugar en muchos otros sitios desde dispositivos y de manera digital.
Solo el 5% de los que trabajan en el sector superan los 45 años, pero en el futuro lo previsto es que sean bastantes más por el envejecimiento de los que están ahora y la reconversión de profesionales senior de otros sectores.
Y enseguida vamos con la información deportiva, pero antes ya tenemos nuevo premio Princesa de Asturias de los deportes. Se trata del equipo olímpico de refugiados que participó en los últimos Juegos Olímpicos celebrados en Tokio. COPE Asturias, Pablo Acebo.
Hola Pilar, sí, ya es oficial, acaba de hacerse oficial desde el Salón de Covadonga del Hotel de la Reconquista en Oviedo. El jurado ha decidido que sea la candidatura ganadora el equipo olímpico de refugiados Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2022 por la oportunidad y derechos que brinda a los deportistas en zonas de conflicto y por ser una esperanza y símbolo para todos los refugiados del mundo. Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2022 acaba de ser oficial en el Salón de la Reconquista de Oviedo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el Barça juega un amistoso en Australia y el Real Madrid sigue preparando su final de la Champions. Carlos Ganga.
Nuevo entrenamiento del equipo de Ancelotti que tiene previsto viajar mañana a París para jugar el sábado ante el Liverpool. La noche protagonista de lujo en el partidazo de COPE, Luka Modric, le manda este dardo a Kylian Mbappé.
Real Madrid va a seguir lo más grande, es por encima de cualquier jugador, de cualquier cosa. Y no hay que dar más vuelta. No creo que hay que dar y hablar de este tema. Hay cosa más importante que es una final y...
¿Estáis dolidos?
No.
¿No?
Yo no tenía ninguna expectación.
Modric en el partidazo de COPE. A esta hora comienza un amistoso del Barça en Sydney contra un combinado de la Liga Australiana y hay polémica con la renovación de Gaby. Elena Condis.
Sí, porque Laporta ha dicho en una entrevista que no entiende por qué se está dilatando tanto su respuesta a una oferta de renovación y desde el entorno de Gaby me dicen que están molestos y que el presidente no dice la verdad, básicamente porque aseguran llevan 15 días esperando el borrador de esta propuesta de renovación y por eso, como no ha llegado todavía, no han podido dar una respuesta. El Barça, mientras tanto, a punto de empezar este primer amistoso en tierras australianas, en Sydney. Las 22 horas de vuelo le salen rentables porque ingresan 5 millones de euros. Todavía no ha empezado este amistoso entre el Barça y una liga de estrellas en el Accor Stadium de Sydney.
Y en Roland Garros, a partir de las 3 de la tarde, Carlos Alcaraz ante Albert Ramos. En el último turno jugará Rafa Nadal contra Moutet.
Sigues en Herrera en COPE.
COPE Tenerife.
Estar informado.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, son las 11 y 5 minutos de la mañana en Canarias. Hoy es miércoles 25 de mayo, aquí estamos. Se nos ha vuelto a nublar el tiempo, Se nos ha vuelto a oscurecer un poco el día. Será cuestión de sacar la rebequita. Ustedes saquen la radio, el móvil, el ordenador, la tablet, cualquier dispositivo donde puedan escucharnos bien en la frecuencia modulada, bien a través de cualquier conexión a internet, que lo bueno será escucharnos hasta la 1 de la tarde para estar informados y para estar entretenidos en esta mañana de COPE Tenerife, que ya comienza en todas las frecuencias de COPE Canarias. Miren, hemos estado hablando esta semana en COPE Canarias de la variante de la Tenerife 5 de la autopista del norte, que iría desde Guamasa hasta la vía de Ronda y que pasa por ser una de las grandes apuestas del Cabildo de Gobierno de Canarias para empezar a solucionar el problema de los sempiternos atascos cada mañana en esta vía de comunicación tan importante para miles de tinerfeños. En esta sintonía ustedes han escuchado las opiniones de todos los protagonistas, incluyendo los que siempre están en contra de casi todo, es decir, Unidas Podemos. Pero creo que pocos interlocutores han hablado tan claro como lo ha hecho hoy en la mañana de COPE Canarias el consejero insular de carreteras, Enrique Arriaga, que ha puesto los puntos sobre las íes.
Los técnicos lo ven, independientemente de que pueda haber alguna discrepancia en algún aspecto técnico, ¿no? No nos olvidemos que es una infraestructura bastante compleja. Vamos a ver, la variante de la laguna lo que hace es dividir el flujo que llega hacia la zona de la laguna en dos. Por la variante irían, diariamente van unos 100.000 vehículos, en este caso por la variante irían 70.000 vehículos y los otros 30.000 por la zona actual por San Benito. Respecto de lo que es el impacto Niebla Mayor, vamos a ver, precisamente la obra se ha incrementado su coste porque es prácticamente toda en túnel, o sea que el impacto sobre el suelo urbano será sobre el subsuelo urbano.
Claro que la variante de la laguna divide el flujo de vehículos en dos, por más que intenten negarlo desde Unidas Podemos. Es una cuestión obvia para cualquiera que lo vea de forma objetiva. Y claro que el soterramiento, puede minimizar, busca minimizar el impacto medioambiental sobre el suelo. Lo que pasa es que cuando la ideología y los mantras sesgados se quieren imponer al interés real del ciudadano, suelen pasar estas cosas. Lo dije ayer y lo repito hoy. Nadie duda de que el transporte público debe jugar un papel fundamental en la movilidad de la isla. Debe ser el pilar sobre el que se cimente seguramente esa movilidad. Y en esa línea siempre hemos apoyado el carril Busbao y el tren en Tenerife. Pero no se pueden poner todos los huevos en la misma cesta. Ese transporte colectivo debe ser un complemento a unas carreteras que aporten de verdad soluciones con fórmulas que desatasquen los principales nudos de embotellamiento. Como la obra que se está haciendo en la Tenerife 24, la que llega desde La Esperanza hasta La Laguna. Como la futurista pasarela peatonal del Padre Ancheta. O como esta variante de Guamasa, que va a ofrecer a los conductores la oportunidad, la posibilidad de elegir entre dos caminos antes de llegar al aeropuerto. Parar esas infraestructuras, amigos, es frenar el progreso económico de nuestra isla y, sobre todo, empeorar el bienestar y la calidad de vida de muchos habitantes del norte de Tenerife. 11 y 8 minutos de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra y esta es la mañana de COPE Tenerife. Y claro que sí, ya estamos con todos ustedes, con nuestros oyentes, con la producción de Miriam Guimerá, de Maricruz Domínguez, con la realización técnica de Alberto Díaz, con todo el equipo de redacción de este programa. Arrancamos conociendo lo que ha pasado a esta hora durante la mañana. Venga.
La actualización informativa con Canary Colchón.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Radiografiamos la actualidad de la mañana de este miércoles, situamos titulares con Diego Moreno. Diego, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo. Pues lo acabamos de comentar, las colas de la autopista del norte siguen siendo objeto de debate. El Cabildo de Tenerife mantiene su intención de ejecutar la obra de la variante de Guamasa, pese a la oposición de Unidas Se Puede, partido que, recordemos, gobierna en el municipio de La Laguna junto con el Partido Socialista. Hoy en los micrófonos de COPE Canarias, lo escuchábamos, al vicepresidente y consejero de carreteras, Enrique Arriaga, aseguraba que los técnicos cumplían con todos esos requisitos para ejecutar esta obra, pero Arriaga también decía que esta obra permitirá desatascar las colas en la TF5 y no trasladarlas.
No, para nada, para nada. Si bien es cierto que una sola vía en una construcción de una sola obra no va a solventar el problema global de la isla de Tenerife, pero sí es verdad que hay obras que son fundamentales para conseguir poco a poco ir solventando este problema. Vamos a ver, la variante de la laguna lo que hace es dividir el flujo que llega hacia la zona de la laguna en dos. Por la variante irían, para que nos hagamos una idea, diariamente van unos 100.000 vehículos, en este caso por la variante irían 70.000 vehículos y los otros 30.000 por la zona actual, por San Benito. No nos olvidemos que hay muchísimo tráfico que va a la universidad y todos lo notamos cuando se paran las clases universitarias o hay vacaciones.
Otro de los debates que esta semana se ha incrementado es el de la implantación del gas tras el inicio del desmantelamiento de la refinería de Santa Cruz de Tenerife. Ricardo Guerrero, catedrático de la Universidad de La Laguna y director del máster en energías renovables, asegura que el gas natural debe sustituir a las energías que tanto contaminan actualmente en Canarias.
Los grupos que tenemos actualmente, primero que envejecen, ¿no? Después que contaminan mucho, no solamente CO2, hay que pensar que cuando se quema fuel pesado, sobre todo fuel pesado, y también esto gasoil, pero sobre todo fuel pesado, pues también emite óxidos de nitrógeno, emite partículas que son las más pequeñas, ya saben que van directamente al torrente sanguíneo y son muy perjudiciales. El gas natural es mucho más limpio en este sentido, emite muy poca partícula y bueno, hay que ir en esa dirección porque hay un compromiso hacia 2030.
Y esta tarde se inaugura la ampliación de la terminal del aeropuerto Tenerife Sur. La ministra de Transporte, Raquel Sánchez, y el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, estarán presentes en un acto que para el presidente del Cabildo tinerfeño es el primer paso para que el aeropuerto sureño sea de primer nivel. Escuchamos a Pedro Martín.
Se ha invertido 160 millones de euros en Tenerife Sur para la nueva conexión con la segunda terminal. Pero lo realmente importante es el acuerdo al que hemos llegado con AENA después de algo más de 2 años de negociaciones. Nos permitirá una inversión que cambiará completamente el aeropuerto Tenerife Sur, hará un nuevo diseño, una nueva propuesta, mucho más funcional, y nos pondrá por fin en el siglo XXI. Por fin los tinerfeños y tinerfeñas tendrán el aeropuerto Tenerife Sur que siempre debimos haber tenido.
Y no abandonamos el ámbito sanitario, no lo olvidamos, Guillermo, porque recordamos que Sanidad ha confirmado que el caso sospechoso de viruela del mono registrado aquí en la isla de Tenerife es positivo según el estudio realizado en Madrid. Ese es el segundo caso en Canarias después del registrado en Gran Canaria. Además, hay 4 casos probables pendientes de confirmación y 3 casos sospechosos. Y un último apunte en sucesos, porque la Policía Nacional ha detenido a un hombre de 37 años con múltiples antecedentes policiales como presunto autor de robos con fuerza en viviendas habitadas y otro de hurto en una farmacia de la Laguna. Además, esta persona está presuntamente relacionada con otros 4 delitos contra el patrimonio cometidos en el área metropolitana de La Laguna y Santa Cruz de Tenerife. El detenido ya ha sido puesto a disposición judicial, a la vez que los efectos intervenidos serán entregados a sus dueños y la autoridad judicial ha determinado el ingreso en prisión.
Muy bien, gracias, Digonce. Y 12 minutos, buena noticia, esa inauguración esta tarde con presencia de la ministra de Transportes de la segunda terminal. Bueno, de esa terminal, vamos a decir, que estaba ya hecha desde hace años, que nunca he terminado de entender muy bien por qué no se había inaugurado antes, pero bueno, en fin, el caso es que se inaugura esta tarde, esa especie de parche remiendo, vamos a decirlo así, dentro de ese plan que, como nos explicaba José Fernando Cabrera, pues se va a intentar trasladar del Dora de 2021-2027 al anterior. Pero bueno, en fin. 11 y 13 minutos, la actualización informativa nos llega con Canary Colchón.
Duerme bien y además almacena. Atento al nuevo ofertón de Canary Colchón. Colchón Muelle Flex más arcón abatible y 2 almohadas, 1,35 por 1,90, solo 498 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Tajo Santa Cruz y Las Trafiras y en canarycolchón.com.
Mensajes ya que tienen la central de WhatsApp, ya la tienen abierta. Como siempre, con todos ustedes hacemos la radio aquí en directo. Interactuamos en tiempo real en el 610-1080-11. 610-1080-11. Ya lo saben. Nos dice un oyente por aquí. Buenos días, Guillermo. Pues como ya te dije ayer, no estoy de acuerdo con tu reflexión y sin que sirva de presidente, estoy de acuerdo con Podemos. Creo que esa variante la daría la cola a Lora y Tamayo, si no al tiempo. La solución, pese a quien le pese, es la variante hasta Rada Azul. Saludos, nos dice un oyente por aquí. Otro oyente nos manda una foto y nos dice: buenos días, desde mi lugar de trabajo, Guillermo, con lo que se ha perdido hace tiempo, un transistor a pilas escuchando COPE Tenerife. Nos manda la foto del transistor a pila. Está bien, amigo, que nos escuchen en transistor a pilas también, porque hay muchas formas de escucharnos, claro que sí. Y una de ellas son los transistores a pilas, los de toda la vida. Claro que sí. Pero bueno, que no se olvide que también, si usted tiene móvil, tiene la aplicación móvil y ahí, cuando le falle la pila o la antena del transistor, la app no falla. Ahí la tiene siempre en el móvil, no se olvide. Maricruz Domínguez, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo. Muy buenos días, señores oyentes.
¿Quieres ser mi baby o no? ¿Cómo dice esta canción? No. Gracias, Maricruz. Maricruz siempre es directa, ¿eh? Eso hay que agradecérselo. Bueno, las Ronettes, estas chicas que están sonando, que esta canción fue muy famosa a los 60. Nos hemos ido un poquito lejos.
Tienes una memoria musical, te lo digo de verdad, me asombra. Me asombra. En cualquier idioma y en cualquier cosa sabe lo que se
Mira, dice. Sacaste la Rebequita y otra vez por lo que veo, ¿no?
Sí, pero qué poco fundamento.
Qué poco fundamento este tiempo. Qué poco fundamento este tiempo, Maricruz.
Es que hay que vestirse como la cebolla, a capas. A esto después ya a las 3 me lo quito, a las 8 me lo vuelvo a poner.
Yo estoy en medio de tocar la garganta, pero por eso, porque yo creo que me levanté ayer con algo, después a mediodía hacía calor, una historia. ¿Qué vamos a hacer? Esto es Tenerife y sus microclimas. Venga, vamos con el santo de la Iglesia Católica, Maricruz.
Pues hoy la Iglesia Católica celebra San Gregorio VII. Por cierto, tenemos un Gregorio aquí, Gregorio Barreto, un compañero nuevo.
Ah, pues vamos a
Felicidades, Gregorio.
¡Felicidades, Goyo! Que está por ahí la redacción.
Sí, María Magdalena de Pazzi también. Anselmo, Dionisio, que son abades. Y ya está.
Bueno, pues ahí cumple años Mike Myers, este actor canadiense que se ha hecho muy famosete por sus interpretaciones de Austin Powers, esta especie de de parodia, ¿no? De agentes secretos de James Bond. Lauryn Hill, que es una chica a la que he perdido el rastro, que es la cantante de los Fugees, rapera, 46 años. Y Amparo Llanos, guitarrista del grupo Dover, que ya está más que desaparecido, pero que marcaron una época en el rock español. ¿Qué frase me has elegido hoy, Maricruz?
Pues una frase de Miguel de Montaigne, filósofo y escritor, sí, que me gusta mucho a mí, fíjate.
A ver.
Las arrugas del espíritu nos hacen más viejos que las de la cara.
Está buena la frase de Maricruz. Muy bien, a ver qué nos cuentan desde la Agencia Estatal de Meteorología, Maricruz, si nos aclaran un poco el tiempo este que tenemos.
Ahora se puede dar con el norte y el sur y el este y el oeste. Venga, y no me enteraré.
Vamos a conocer el tiempo. Saludamos hoy a Iván Albizu. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Hablamos de cielos poco nubosos en la isla de Tenerife, salvo en la zona norte, nubosidad más abundante, con lluvias débiles y dispersas, con temperaturas por su parte sin grandes variaciones, 25 grados en Santa Cruz de Tenerife en horas centrales, 23 en Puerto de la Cruz, en Candelaria, 21 se alcanzarán en La Laguna. Todo ello con viento del noreste, con mayor intensidad en la vertiente sureste y en el extremo noroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Sí, tomamos también la información deportiva. No pudo ser, caramba. Para las chicas del Granadilla Egatesa, se quedaron en semifinales de la Copa de la Reina. Juanjo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo. Así es. Hicieron un buen partido, pero el Sporting de Huelva hizo el suyo, que era esperar la oportunidad, ser conscientes de sus limitaciones, de que no podían ir a un cara a cara, a un tuyo mío, contra la Unión Deportiva Granadilla Egatesa. Aprovecharon su oportunidad y a partir de ahí llegaron los nervios, ¿no? El ver de verdad lo que podías perder. No supo manejar la situación el equipo de Francis Díaz, que se queda sin la histórica final de la Copa de la Reina, a la que accede el Sporting de Huelva, que la va a jugar el próximo domingo contra el ganador de la segunda semifinal, que es hoy entre Barcelona y Real Madrid. Fin a la temporada 21-22, que no ha sido mala, ni mucho menos, para el equipo tinerfeño. Quinto clasificado en Liga, peleando hasta el final por la plaza de Champions, y ahora semifinalista en la Copa de la Reina. Ha estado muy bien.
Bueno, ¿del Tenerife que contamos, Juanjo?
Pues hoy vuelta al trabajo de los hombres de Luis Miguel Ramis, que por cierto habla en el programa oficial del club. Luego escucharemos en Deportes Compe en Tenerife algún sonido del técnico blanquiazul y desvelaremos sorpresas de lo que va a ser el ambiente previo de este domingo y de los partidos de playoff, que se están preparando cositas, que diría Cristian García. Sí.
En baloncesto tenemos ya el Canarias de viaje, ¿no?
Efectivamente, el equipo que juega el próximo jueves 8 de la tarde, lo vamos a contar aquí también en COPE desde las 7:30, primer partido del playoff por el título contra el Joventud. En principio parece que Joan Sastre, que es la gran duda, pues va a estar disponible, aunque hoy habla Chus Vidorreta, y conoceremos también las impresiones del técnico vasco y si de verdad hay algún contratiempo físico para ese primer partido contra la Peña, que ha sido cuarta clasificada, que ha hecho una gran temporada, pero que ha perdido perdido dos de los tres partidos en los que se ha enfrentado al conjunto brinegro en esta campaña.
Vamos a ver qué pasa. Duelo por todo lo alto de los playoffs de la Liga Andesa. Gracias, Juanjo.
A ti, hasta luego.
Hasta luego. 11:19. Hacemos una primera pausa y estamos ya saludando protagonistas aquí en esta submañana de COPE Tenerife.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
Martínez Varona, Clínica Dental, apoyando al Club Deportivo Tenerife y trabajando siempre por la salud bucodental de nuestros pacientes. Especialistas en ortodoncia, estética e implantología dental. Martínez Varona, por tu bienestar. 922-2888-61. martinezvarona.com. Nos apasiona lo que hacemos.
El Centro Comercial Nuestra Señora de África junto a la Recoba recomienda:
si solo cortas tu pelo, tienes mucho donde elegir. Si buscas estilo, JJ Barber. Esculpimos tu cabello, la perfección en el cuidado de tu barba. Acabados perfectos. Nuestra garantía, clientes satisfechos. JJ Barber, cabello perfecto a cada hombre. Centro Comercial Nuestra Señora de África, local 19C. Y una hora de parking gratis.
Pintes lo que pintes, la mejor pintura la fabrica Juno. Juno ofrece soluciones para todo tipo de obras de cualquier tamaño. Fachadas y exteriores, paredes y techos en interiores, suelos, instalaciones deportivas. Todo para el particular y el profesional, con calidad a precios de fábrica. Aprovecha los descuentos especiales en cualquiera de nuestras 21 tiendas. Seguro que tienes una cerca de ti. ¡Te esperamos!
Hay cosas que no son seguras, son... segurísimas. Como que el sol saldrá mañana, que la comida de tu abuela siempre será la más buena, o que el nuevo Nissan Qashqai es el coche más seguro del año. Consigue tu nuevo Nissan Qashqai electrificado con Mild Hybrid. Elegido coche más seguro en su segmento del 2021 según Euroncap.
Ya en tu concesionario con entrega inmediata.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Quiero cambiar el baño, pero tengo muchas dudas.
Vete a Hidráulica. Allí tienes todo tipo de sanitarios, cerámica, revestimiento decorado, pavimento hidráulico y mucho más. Encontrarás una amplia gama en stock con grandes descuentos.
¿Sí?
Sí. Visita Hidráulica en Polígono Mayorazgo San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Acompaña la seguridad con la estética. En Grupo Sobradillo te llevamos la técnica y diseño de corte CNC a cualquier parte de tu casa que necesites. Puertas, barandillas, verjas de jardín. Pide información en el 673-854-523 o entra en gruposobradillo.com. Grupo Sobradillo, tus ideas en metal.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
11:22. Estamos todos preocupados estos días con los casos de viruela del mono que estamos viendo en España. Ayer tarde, la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias elevaba ya a 2 los casos confirmados de viruela del mono en Canarias tras informar de ese nuevo caso positivo que se corresponde con el resultado de una muestra enviada el viernes 21 de mayo y que es de la isla de Tenerife. Así que es el primer caso ya también confirmado en la isla de Tenerife. Para hablar de todo esto, me gustaría saludar al director del Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias, que es Jacob Lorenzo. Jacob, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo. ¿Qué tal?
Y además te agradezco especialmente que nos atiendas hoy porque estás en Polonia, ¿no? En un congreso.
Sí, bueno, estoy aquí de intercambio Erasmus, dando clases de intercambio en la Universidad Médica de Varsovia.
Bueno, Jacob, cuéntanos, ¿realmente hay motivos para estar preocupados en Canarias con las noticias que nos están llegando?
Bueno, ahora mismo yo creo que no tenemos por qué estar preocupados. Lo que tenemos es que ver el panorama que está ocurriendo y darnos cuenta de que el sistema de alerta está funcionando. Es una alerta, no es una alarma, tanto a nivel nacional como internacional. Es decir, ahora se están siguiendo casos clínicos que sean compatibles con el monkeypox o la viruela de mono, sí. Y estamos viendo que el sistema está funcionando. Por eso cada vez estamos pues detectando casos que se confirman la mayoría de ellos y luego otros que se quedan como sospechosos o se descartan.
Yo creo que seguramente lo que más le interesa a la gente es explicar cuál es la vía de contagio fundamental. Lo digo porque he escuchado, bueno, pues algunas cosas estos días. ¿Tenemos claro exactamente este virus, exactamente qué ha aparecido, cuáles son las vías de contagio, Paco?
Bueno, esto es un virus de tipo zoonótico, es decir, es un virus que infecta animales, principalmente roedores, y cuando entramos en contacto estrecho con este tipo de animales que portan el virus, pues los humanos nos infectamos. Lo que sí ocurre es que este virus, como buen patógeno zoonótico, pues ha sido capaz de transmitirse también de humano a humano. Y es lo que estamos viendo. Lo bueno de este virus es que no se transmite tan fácilmente entre humanos. Es mucho más sencillo para él saltar de animal a humano y por ello veremos que habrán una serie de generaciones de pacientes infectados. Normalmente no suele llegar a más de dos o tres personas infectadas después de un contacto estrecho con lo que denominamos paciente cero.
Sí.
Y ahí normalmente debería acabar este proceso de infección. ¿Cómo nos infectamos? Pues necesitamos un estrecho contacto prolongado en el tiempo e intercambiando pues principalmente fluidos biológicos como la saliva o otro tipo de fluidos. Todavía no queda muy claro si es tan fácil infectarse por las gotículas o las gotitas que producimos mientras hablamos.
Y en el caso esa es la clave de todo esto que todo el mundo se está preguntando, yo creo, porque tenemos más o menos claro que ese intercambio de fluidos pues llega con un contacto estrecho que puede ser sexual o no sexual, etcétera, pero la gente se estará preguntando en la calle, bueno, yo si estoy un ratito sentado tomándome un café con alguien y de repente se le escapa una gotícula de la boca, digo, como ya hemos hecho un máster con el tema del coronavirus con respecto a este asunto, pues la pregunta que se hace a la gente básicamente es esa, es decir, si eso nos podría contagiar. Yo creo que más o menos va por ahí un poco el tema, ¿no?
Exactamente, no, en esa situación como la que me explicas o la que me comentas, las probabilidades de infectarse son prácticamente nulas. Deberíamos estar encerrados en una habitación muy pequeña durante mucho tiempo, prácticamente 8 o 10 horas para que nos pudiéramos infectar de ese tipo y la persona que esté infectada debería expulsar muchísimas más partículas víricas como para infectarnos por este tipo de vía. Lo más común es infectarse a través de mucosas y de fluidos que se intercambian a través de las mucosas.
Así como me lo estás planteando, sería muy difícil que llegáramos a una epidemia, incluso una pandemia, ¿no? Digo yo, ¿o no?
Exactamente. Ahora mismo la mayoría de los expertos a nivel mundial en epidemiología nos están indicando que debemos mantener la tranquilidad, sobre todo por lo que te comentaba antes. Es un virus que no se propaga bien de humano a humano y además la sintomatología cursa en torno a 2-3 semanas y estamos viendo que es de forma leve y nuestro sistema inmune es capaz de eliminar el virus, por lo que no tendremos unos brotes o una pandemia como la que estamos sufriendo de SARS-CoV-2 y no deberíamos asimilar o pensar que el SARS-CoV-2 y el virus de la viruela del mono pues son similares porque no lo son para nada.
Mientras no haya una epidemia o una pandemia como hemos tenido con el coronavirus, no hay motivo, corrígeme si me equivoco, para que el virus mute, como hemos visto, y para que haya variantes que a lo mejor puedan ser más contagiosas, ¿no? ¿O sí?
¿Con respecto al virus de la viruela del mono te refieres?
Sí, claro, claro.
Sí, el virus de la viruela del mono es un virus de ADN. La tasa de mutación de un virus de ADN es bastante baja comparado con virus de ARN como el SARS-CoV-2. Con el SARS-CoV-2, y tristemente con esta pandemia, hemos visto la capacidad de mutación que tiene. El virus de la viruela del mono no es capaz de mutar tan rápidamente y por lo tanto no deberíamos preocuparnos por ese tipo de causas o ese tipo de influencias en el virus para poder infectarnos mucho más o causar una patología mayor.
A ustedes, a los expertos, ¿quién les iba a decir que estuviéramos hablando ahora de viruela cuando allá por los años 80 es una enfermedad que se dio prácticamente por extinguida? ¿Les sorprende todo esto, ¿no?
Bueno, la viruela humana sí se dio por extinguida, pero la viruela del mono, entre otro tipo de enfermedades, sí, pues que están circulando por África o por Asia, ya incluso al principio de la pandemia de SARS-CoV-2, muchos expertos indicaban que deberíamos tener cuidado con la viruela del mono, porque la mayoría, los casos en África estaban aumentando muchísimo. Date cuenta, por ejemplo, que el año pasado en Nigeria hubieron más de 560 casos diagnosticados y la Organización Mundial de la Salud y el Centro Europeo para el Control de Enfermedades indicó que era una enfermedad que deberíamos vigilar porque si pues pegaba el salto a Europa y teníamos brotes, pues podríamos tener una situación compleja con brotes que está, como estamos viendo en varios países. Y ha ocurrido. Es importante prevenir y es importante estar alerta y por suerte los sistemas de alertas de control de este tipo de patógenos emergentes funcionan. Están bien engrasados gracias a la pandemia, que por lo menos nos trae unas cosas buenas, que es que estos sistemas de alerta están activados.
Sí.
Y no tenemos nada más que esperar a que pasen un par de semanas y la tasa de infección disminuya y podamos controlar todos los contactos estrechos que se están identificando.
Sin querer estigmatizar a ningún colectivo, por supuesto, pero se está hablando mucho del Pride, ¿no?, de Maspalomas, como un evento súper contagiador. Yo te pregunto, ahora mismo tenemos un carnaval en ciernes aquí en Santa Cruz de Tenerife. ¿Un carnaval así, en este contexto, puede ser también un evento del que tengamos que tener alguna preocupación, alguna precaución o no?
Bueno, yo creo que con respecto a los colectivos, yo creo que estigmatizar un colectivo porque sí, pues es una actitud desde el punto de vista no solo científico, sino social, que creo que es bastante retrógrada y, sí. Y no creo que se deberían estigmatizar los grupos sociales, sobre todo porque el resto de grupos de la sociedad también hacen el mismo tipo de actividades, lo que pasa que no salen tanto en los medios como deberían de salir. Y con respecto a actividades tipo carnavales, etcétera, bueno, todos los fines de semana hay grandes conciertos, grandes reuniones de música electrónica, habrán carnavales y simplemente lo que tenemos es que ser conscientes de que hay ciertas actividades de riesgo que pueden pues facilitar que nos contagiemos y simplemente pues hay que tener un poco más de cuidado y si vemos algún tipo de lesiones en las personas con las que vayamos a intimar, pues deberíamos pensárnoslo más de una vez.
Te lo pregunto básicamente por eso, es decir, porque el carnaval es una época del año en la que, utilizando tu expresión, tendemos a intimar más o hay personas que tienden a intimar más con personas a lo mejor desconocidas. Por eso te pregunto si en ese contexto tiene que haber una cierta preocupación o hay que estar atentos a lo que pueda ocurrir con una congregación masiva de gente como puede ser un carnaval, por ejemplo.
Hombre, obviamente sí. Ya incluso desde el Ministerio de Sanidad se ha enviado una serie de actividades que deberíamos evitar, entre ellas, pues, como ellos indican, evitar contactos promiscuos o una alta promiscuidad durante las próximas semanas. Entonces, ahí está el aviso y ahí están las normas, por así decirlo, entre comillas, que nos indican que llevemos a cabo. De nuevo, al igual que la pandemia, tenemos que colaborar todos porque si no, pues seguirán infectándose personas y seguiremos alarmándonos sin necesidad.
Muy bien. Jacobo Lorenzo es director del Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias. Gracias por atendernos. Un abrazo fuerte.
Un abrazo, un placer. Gracias.
Hasta luego. Me quedo con ese consejo. Cuidadito entonces si hay esa recomendación de sanidad que nos confirma Jacobo Lorenzo de evitar un poco la promiscuidad en épocas como la que vienen ahora. Pero bueno, en fin. 11:33, cambio de tema y además me parece muy interesante. Miren, el Cabildo de Tenerife ha presentado ayer presentó los principales resultados de un estudio sobre la situación de las mujeres mayores de 65 años que sufren violencia de género en la isla de Tenerife. Lo ha encargado la Universidad de La Laguna y entre cuyas conclusiones destaca que el 32,5% de las mujeres atendidas por violencia machista en el IAS ha vivido más de 50 años en un entorno de violencia. Voy a saludar a Priscila de León, que es consejera delegada de Igualdad y Prevención de Violencia de Género. Priscila, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo.
Este informe es una, bueno, hoja de ruta que ustedes quieren tener en adelante para saber dónde hay que actuar y qué cirugía, permítame la analogía médica, hay que aplicar sobre este problema, ¿no?
Claro, este informe era necesario para saber dónde estábamos, de dónde partíamos y para incorporar a las mujeres mayores pues dentro de la estrategia de la prevención en el Cabildo.
Se dice pronto, pero es terrible pensar que una de cada tres mujeres mayores de 65 años haya cumplido más de 50 años con su agresor. Es decir, ¿son personas, son mujeres que ya tenían, no sé, interiorizada esta violencia como algo normal, Priscila?
Claro, viene dentro de un problema estructural. Son mujeres que su socialización fue bajo el franquismo. con esos roles tradicionales, esos roles en los que las mujeres eran para tener hijos y el matrimonio para toda la vida. Entonces, es cierto que es muy alarmante el dato de las mujeres encuestadas, que un tercio de ellas lleve aguantando violencia durante más de 50 años.
De hecho, el 85%, por lo que estoy viendo, de esas mujeres encuestadas reconoció que la violencia comenzó a producirse prácticamente desde el inicio de su relación, ¿no?
Sí, desde el inicio, lo reconocen que es desde el inicio, y además que se va agravando con los problemas de la vida, o sea, con los problemas que pueden surgir en cualquier matrimonio por pérdida de un trabajo, problemas de vivienda, todo eso hace que se agrave la violencia.
¿Qué más conclusiones han sacado de este estudio, Priscila, que podamos destacar?
Pues las conclusiones que hemos sacado es que las mujeres mayores no acuden a los servicios especializados de la violencia de género. En su mayoría, muchas no son conscientes de que lo sufren y las que son conscientes, pues no acuden. Entonces tenemos que trabajar con ellas, una, para decirles que no están solas, apoyarlas, decirles que estamos aquí las administraciones y que vamos a seguir haciendo poniendo a su disposición los recursos, informarles y que se visibilice esa violencia. Otro problema con los que encontramos es eso, que la invisibilización de este tipo de perfil de mujeres en las campañas de que hemos hecho hasta ahora de prevención de violencia, que es necesario que ellas vean que también se puede ser víctima con esas edades.
Sí, porque nos hemos sentado mucho seguramente las mujeres más jóvenes, pero a lo mejor nos hemos olvidado de las mujeres mayores, ¿o qué ha pasado?
No es que nos hayamos olvidado de las mujeres mayores, que creo que no hemos sabido llegar a ellas de la manera correcta. Sí que es verdad que los servicios que tenemos hoy en día están preparados para la reinserción de la mujer nuevamente en la sociedad, o sea, buscarles trabajo, tenemos todo ese tipo de servicios cuando llegan a la red, entran en la red, son atendidas y luego son reinsertadas, pues se les ayuda a reinsertarse laboralmente. Este tipo de mujeres no se va a reinsertar laboralmente porque ya no están en esa edad de reinserción, entonces sí que hay que ser un servicio especializado para ella.
De todas formas, me parece,
no podemos atender de la misma manera a una mujer que sufre violencia, que tiene 20 años, que a una mujer que es mayor de 65 años. Por eso es la importancia de la especialización de los recursos.
De todas formas, me parece gravísimo que haya mujeres, un porcentaje de mujeres, que no acuden a los servicios, en este caso, de atención a la violencia de género, porque no son conscientes de que tienen un problema. O sea,
ahí viene el problema de la sociabilización. Si tú has estado, si te han enseñado o has vivido que bajo esa ideología, o sea, con ese rol, que con la cuchara que comes, con esa debes de quedarte, y después la resignación, que tenemos que luchar contra la resignación, que es otro de las cosas que nos aborda el estudio, para el tiempo que me queda, me voy a separar ahora, o voy a dar el paso, eso es otro punto fundamental en el que tenemos que trabajar.
Yeah. Hay otro dato que me llama la atención, es que más de un tercio de las parejas se apropiaban del dinero de estas mujeres, ¿no? Y casi un 30% de su patrimonio.
Claro, los hombres en este caso los maltratadores eran los que controlaban, se llama violencia económica, y se ejercía sobre las mujeres. Y después cuando se separaban, pues muchas se veían con la dependencia económica de, claro, como eran mujeres que no se habían incorporado al mercado laboral, no habían cotizado y no tenían derecho a esas pensiones que dan cuando ya llegas a la edad de jubilar.
Yeah. Y a partir de aquí, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Cuál va a ser un poco la línea de actuación por parte del Cabildo a partir de este estudio, Priscila?
Bueno, pues nosotros ahora mismo, dentro de lo que es el área de igualdad, contamos con un programa que se llama del mismo nombre que el estudio, el programa Gaia, que viene dentro de lo que es el Conecta Mayores del Cabildo de Tenerife, y trabajamos con todas las mujeres mayores, o sea, de manera más amplia y más integral. Queremos trabajar a través de talleres y actividades, tanto la autoestima, la participación, la brecha digital, y hacer campañas de prevención de violencia de género, pues específicas para las mujeres mayores. Además de trabajar, pues eso, el empoderamiento de las mujeres mayores y la lucha contra el edadismo, que también esa visión de que cuando eres mayor ya no eres válido para ciertas actividades, decir que no, que nunca es tarde.
Bueno, pues habrá que buscar soluciones, evidentemente, porque el problema está ahí y hay que bueno, pues contarlo y efectivamente pues afrontar la solución a este tipo de problemas. Priscila de León, consejera delegada de Igualdad y Prevención de la Violencia de Género. Muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a ti, Guillermo.
Hasta
un
luego.
Placer.
Bueno, pues insisto. Hay que ponerse en situación de cómo educaron a estas mujeres de más de 65, de 70 años en otra España, en otra Canarias, con otros parámetros sociales, ideológicos, etcétera, ¿no? Pero evidentemente es triste pensar que hay un porcentaje alto de mujeres que ni siquiera son conscientes de que tienen un problema o que han sido maltratadas, ¿no? Eso por una parte me gustaría decirlo, pero por otra parte también las cosas como son. A mí no me gusta determinado lenguaje que escucho, y he escuchado ayer otra vez, por segunda vez, a la delegada del gobierno en Valencia, a Gloria Calero, que al respecto de las violaciones múltiples que han habido, tristemente, y que no entiendo muy bien por qué, o a lo mejor sí lo entiendo, pero bueno, pero que evidentemente son un gravísimo problema que tenemos en esta sociedad, esas manadas de chicos jóvenes que están cometiendo este tipo de delitos, ¿no? Y por los que tienen que pagar, desde mi punto de vista, aunque sean menores. Pero bueno, no me enrollo. La delegada del gobierno en Valencia, Gloria Calero, ha dicho que os está pasando a los hombres. Rápidamente ha tenido una contestación por parte de todos los partidos políticos. Yo creo que es que se cae de maduro la respuesta. Mire, señora Calero, a los hombres no nos está pasando nada. La pregunta que usted tiene que hacer es, ¿qué le está pasando a los maltratadores o a los violadores? Esa es la pregunta que usted tiene que hacer, no qué le está pasando a los hombres. Una cosa es los hombres y otra cosa son los maltratadores o los violadores. Son dos cosas muy diferentes. Una delegada del gobierno del Partido Socialista no puede decir qué os está pasando a los hombres, porque a los hombres no está pasando nada. Les está pasando a los maltratadores y a los violadores. Creo que es un matiz muy importante. Y el lenguaje en este aspecto creo que es importantísimo. 11:41. Venga, hacemos una pausa y seguimos.
Cerrajería Pérez informa. Asegúrate de que están a salvo de robos, incendios e inundaciones todos tus objetos más preciados. Documentos, objetos de valor, recuerdos, etc. Instala una caja fuerte. Pero ojo, que sea Fichet. Fichet, la seguridad de toda la vida. Pide información sin compromiso en cerrajeriaperez.es.
¿Estás pensando en comprar un pequeño o gran electrodoméstico? Ven a Eurotenerife Electrodomésticos, coméntanos que has escuchado este anuncio y tendrás un descuento inmediato. Visita nuestras tiendas en Rambla Pulido 41, Avenida Trinidad 5, frente a la parada de taxis, o en el Centro Comercial Alcampo La Laguna, nivel bajo. Entra en eurotenerifeelectrodomésticos.com y sorpréndete.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Pritz, tu súper de la frescura.
Para tus proyectos de construcción y reformas, confía en Ferretería Otero. Materiales de construcción, fontanería, impermeabilización. Además, ofrecemos una gama completa de baños. Mamparas, muebles, platos de ducha. El baño de tus sueños más cerca con Ferretería Otero. Visítanos en Barrio de la Salud, calle Princesa Guayarmina 10.
Llega el momento de la verdad. Playoff por el título de la Liga Endesa.
Segundo partido de cuartos de final. Lenovo Tenerife, Juventud de Badalona.
Este domingo, 29 de mayo, a las 12 del mediodía.
5.000 gargantas para un solo grito.
Solo contigo es posible.
Entradas ya a la venta.
Hace sol y vas al parque, te llevas una botella de agua de plástico, la reciclas en el contenedor amarillo y esa botella se transforma en la toalla de alguien que va a la playa. Se lleva una botella y la recicla y esa botella se transforma en la toalla de alguien que va a la playa.
Cuando reciclas formas parte de un mundo que no deja de girar. Recicla más, mejor, siempre. Cabildo Insular de Tenerife y Ecoembes.
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Quiero cambiar el baño, pero tengo muchas dudas.
Vete a Hidráulica. Allí tienes todo tipo de sanitarios, cerámica, revestimiento decorado, pavimento hidráulico y mucho más. Encontrarás una amplia gama en stock con grandes descuentos.
¿Sí?
Sí. Visita Hidráulica en Polígono Mayorazgo San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11:44, antes de irme al tiempo de análisis. Bueno, primero leo dos mensajes que hay por aquí. Dice, buenos días, Guillermo. La viruela del mono se hará tan infecciosa que las mascarillas volverán a nuestras caras a tapar y recordaremos otra vez los tiempos de la COVID. Y nos ponen un emoticono aquí como de sonrisa. Hay que seguir inyectando dinero a las farmacéuticas y otro tipo de empresas que se forran a costa de estas pandemias, dice este oyente. Otro mensaje. Mi tía ha sufrido violencia de género 82 años durante muchos años, pero ella siempre ha dicho que no se siente representada por las personas que están a cargo de la defensa de las mujeres y de los pretextos que hay bajo esas políticas. Bueno, pues si su tía ha sufrido violencia de género, lo que tendría que hacer es denunciar a su tío, creo yo, amigo oyente. Eso para empezar a hablar, se puede estar de acuerdo o no, pero empiece por denunciarlo. Creo que es lo que tiene que hacer su tía y creo que en esto no hay líneas rojas, ¿eh? Y hay que ser muy claro. Si hay violencia de género, su tía tiene que denunciarlo sí o sí. Y repito, en esto creo que tenemos que ser clarísimos en el mensaje, los medios de comunicación. Bueno, 11:45, miren, acaba de terminar una rueda de prensa, en la que se han presentado las actividades programadas para conmemorar el 15º aniversario del tranvía de Tenerife. José Alberto de León es el director insular de movilidad. José Alberto, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
15 años ya del tranvía, ¿qué le iba a decir?
Sí, parece que fue ayer, efectivamente, y el próximo día 2 de junio pues se cumplen 15 años de la puesta en marcha de tranvía del Metropolitano de Tenerife.
Todavía me acuerdo algunos que dudaban de la oportunidad y la efectividad del tranvía. Y hay que ver lo que nos ha cambiado la vida, por lo menos a los habitantes de la zona metropolitana de esta isla, ¿eh?
Sí, efectivamente, había mucho escepticismo. Yo recuerdo también muchos chascarrillos durante las obras, que si patinaba, que si no subía las cuestas, etcétera, etcétera. Pues bueno, al final se puso en marcha y yo creo que desde el primer día de la puesta en marcha fue aceptado por la sociedad como una mejora para su movilidad. Y así ha continuado siendo y esperemos que continúe siendo así.
Desde luego que sí. ¿Cómo vamos a celebrar estos 15 años, José Alberto?
Bueno, pues se va a realizar una campaña. No lo voy a decir todo porque queremos dar alguna sorpresa, pero bueno, sí. En principio las cosas que se pueden ir diciendo, sobre todo a partir del próximo día 2 de junio y el fin de semana que lo sigue. Bueno, pues se va a roturar un tranvía, se van a poner muy pies en las paradas. Hay una cosa muy interesante que es en algunas de las paradas en las que se ha producido un cambio urbanístico más importante. Hay que recordar que la obra del tranvía supuso abrir calles nuevas, remodelar otras. Pues se va a hacer una pequeña exposición fotográfica del ayer y del hoy del tranvía, cómo era y cómo ha quedado, para que, bueno, se ponga en valor un poco también la mejora que ha supuesto urbanísticamente el tranvía. Y, bueno, se van a hacer una serie de vídeos y conmemoraciones, digamos, que irán en pantallas, distintas pantallas táctiles, etcétera, etcétera. Y luego algunas sorpresas que, bueno, que ya irán descubriendo los vecinos a lo largo del día 2, 3, 4 de junio.
Supongo que ya definitivamente habremos recuperado, estaremos en números de los que estábamos antes en prepandemia, en número de pasajeros, etcétera, ¿no?
Aún no los hemos recuperado, ¿no? Del todo. Si comparamos con el 2019, todavía estamos un poco por debajo. Estamos en las cifras en que pensábamos que iba a estar este año. Nosotros calculábamos que a lo largo del año iba a estar todavía un 10% por debajo del 2019, que es el año prepandemia, el año de referencia. A partir de 2020 las cifras son completamente irreales. Ahora mismo estamos ya apenas un 6% por debajo de las cifras de 2019, pero bueno, todavía nos queda un poquito más por recuperar, pero bueno, vamos camino de ello.
Bueno, pues yo creo que es importante que se celebre también este 15 cumpleaños del tranvía, que como decíamos, pues ha cambiado la vida a muchos tenerfeños del área metropolitana. Y hasta mañana, José Alberto, luego Mayer con Enrique Arriaga del tema de la variante de la Tenerife 5. Lo digo porque hemos hablado mucho aquí esta semana de este asunto y de la oposición, que desde mi punto de vista no entiendo que ha generado en algunos colectivos y partidos políticos. Yo estoy convencido que va a ser una variante que va a ayudar muchísimo a la movilidad de esta isla, José Alberto.
Sí, efectivamente, bueno, de acuerdo con nuestras simulaciones, finalizar su puesta en marcha, pues el 70% del tráfico que ahora mismo se mueve, por lo que conocemos por la TF5, se trasladará a esta nueva vía y permitirá, pues una de las reclamaciones ya clásicas e históricas de la laguna, pues poder acometer esa obra de soterramiento de la TF5 a su paso por la laguna para integrar los dos márgenes de la autopista y bueno y poder abrir al público pues lo que sería la avenida del Quinto Centenario. Hay que tener claro, sí, que ahora mismo no se puede hacer mientras el tráfico no se pueda reconducir hacia otra vía, porque la cola, vamos, daría la vuelta.
Me decía Rubén Sascán el otro día que eso lo que va a provocar es que la cola se vaya a esa variante. ¿Cómo respondemos a ese argumento?
Bueno, es una nueva obra. La variante tiene tres carriles. Además, no va a desaparecer lo que es la TF5, sino se va a reconvertir una especie de rambla, con lo que el 30% del tráfico continuará yendo por la TF5. De esta manera, vamos a tener los mismos carriles que hay ahora en la TF5 y además una rambla en lo que es la TF5 actual, o sea que vamos a mejorar las infraestructuras y la capacidad de absorber tráfico. Lo que está claro es que hay que seguir acometiendo pues distintas obras. Todavía nos queda la expansión del tercer carril hasta el puerto de la Cruz, y que si hasta que esa obra no se acometa finalmente, pues no se van a resolver definitivamente los problemas de tráfico de la TF5. Pero esta es una de las obvias de las obras que hay que acometer para resolver definitivamente los problemas de congestión de la isla. Llevamos muchos años de retraso. Poco a poco ya se están poniendo en marcha las distintas obras que estaban pendientes, que llevaban 15 o 20 años pendientes de ejecutar. Y bueno, vamos en ese camino de irla ejecutando una detrás de otra, porque hasta ahora no estaban ni siquiera los proyectos y bueno, al menos ya estamos lanzando los proyectos.
Una pregunta rápida, una respuesta rápida. Es que nos lo preguntaba antes estábamos hablando del carril Bilbao también. ¿Cuándo puede ser una realidad el carril Bilbao? ¿Cuándo pueden comenzar por lo menos las obras en la autopista del norte del carril Bilbao?
Bueno, en lo que es el tramo Santa Cruz Laguna, sí. Nuestra idea es que la obra, ya estamos a punto de adjudicar en lo que es el proyecto, y la obra, que es una obra bastante rápida, se acometa a lo largo del 2023. Y la de la TF1 también, entre Güímar y Santa Cruz de Tenerife, más o menos también en esa fecha.
Vale. ¿Y más allá de la laguna, para cuándo?
Bueno, para más allá de la laguna necesitamos que haya tres carriles. Es que si no hay tres carriles, no podemos, imagínese dos carriles, poner uno reservado al bus, entonces otra vez volvemos a la cola, el otro carril, la cola sería gigantesca. Necesitamos.
Con lo cual iba para mucho más largo, entonces.
Efectivamente, para eso necesitamos que se acometa el tercer carril entre Los Rodeos y el Puerto de la Cruz.
Ya. Muy bien, José Alberto León, celebramos este 15º aniversario del Tranvía de Tenerife. Claro que sí, muchísimas gracias por atendernos. Un saludo.
Gracias a ustedes, un saludo.
Director Insular de Movilidad del Cabildo de Tenerife.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
9 minutos para las 12. Voy a saludar nuestro Tiempo de Análisis a Mariano Ceja. Mariano, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Estamos intentando localizar también a Maribel Oñate, a ver si conseguimos hablar con ella. Pues aquí estábamos hablando de movilidad, Mariano. Un día más, porque la verdad que el tema de las carreteras es el tema estrella. Te sigo en Twitter y la verdad que...
Llevamos tantos años que no sé, yo es que no acabo de ver la luz detrás del túnel, ¿no? Al final del túnel, no sé, yo... Vengo oyendo que el otro día el concejal de urbanismo de La Laguna dice que ahora la obra de que van a hacer pues no va a servir pues para aliviar los problemas del tráfico, pues ya me dieron ganas de llorar directamente, ¿sabes? Es que es una cosa, es que lo sufrimos todos los días, yo que tengo que bajar al mediodía para volver a subir sobre las 3:30, las 4, sí. Estoy desde Santa Cruz, ya vengo cogiendo muchas veces la cola, saliendo desde Santa Cruz a la altura de la residencia.
Claro.
O sea, imagínate para llegar.
Yo te iba a decir la curva de taco, pero vamos, si ya me lo pones en la.
Que va. Ya está. Hay días que llego a la residencia. Ya. De hecho, hay días que llego antes subiendo por la carretera general, Barrio de la Salud, Cuesta Piedra. Haciendo una ruta horrible, llego antes por ahí que por la autopista.
De esto habrá miles de historias particulares de todo el mundo, evidentemente, ¿no? Yo, sobre todo gente que vive al norte, pues yo tengo la suerte de vivir en Santa Cruz y es menos el problema, ¿no? Pero me ha pasado un par de veces de viernes de estos que sales que te quieres ir de fin de semana y coger un vuelo, y salgo de la radio por aquí y siempre vas, o sea, coges una cola a las 2 de la tarde en la autopista en ese tramo, como dices tú, pues ya como mucho la curva de taco, por el hospital por ahí ya empieza la cola. Y digo, no llego al aeropuerto. Y siempre llego al aeropuerto, pero vamos, o sea, raspado, porque es que... pero bueno, que repito, que historias de esas.
Y sobre todo porque...
El que vive en la Orotava y tiene que coger un vuelo a las 7 de la mañana, no me lo quiero ni imaginar, vamos, a qué hora se tiene que levantar, ¿no?
O sea que... Y Guillermo, date cuenta que al final es vida, ¿no? Y estamos hablando de personas que están dejando un día de su vida todas las semanas, porque si están 4 o 5 horas al día en colas, estamos hablando 5 por 5, 25, eso es un día de su vida en una cola. O sea, pensémoslo en ese sentido, o sea, que estamos, la gente que está trabajando en el sur o en el norte, pues está trabajando 6 horas a la semana, o sea, es que es una auténtica barbaridad, porque tenemos que tener en cuenta que ese tiempo estás también metido en un coche y estás perdiendo, pues, de hacer de actuación. Y desgraciadamente, no todo el mundo puede vivir en la zona metropolitana, primero porque no hay suelo y segundo porque los precios están totalmente disparatados.
No, y después viene la segunda parte contratante y la tercera parte contratante, es decir, lo que nos decían, por ejemplo, alcaldes del norte el otro día, se está produciendo una despoblación en algunos municipios del norte, fundamentalmente de la Isla Baja, claro, porque la gente que vive en Buenavista, la gente que vive en Garachico, es que se cansa, quiere decir, y al final toda esa gente viene a vivir de Santa Cruz, y se, los Silos, etcétera, es decir, se está produciendo, hay deslocalización de empresas, que también económicamente les afecta tener que estar en una cola, y pierden tiempo, y pierden dinero, y evidentemente hay deslocalización de personas, de población, y toda la zona se está despoblando, y se está viendo afectada por todo este asunto, Mariano.
Sí, sí, pero es un debate que va muchísimo más allá. Yo creo que es un debate, el debate de los 15 millones de turistas, 16 millones de turistas, 2 millones de habitantes en unas islas, yo creo que es un debate que tarde o temprano se va a tener que acometer. O sea, hemos crecido en los últimos años en torno a medio millón de habitantes, un 25, un 30% de la población en Canarias. Es un debate que vamos a tener que abrir esa lata. Yo no sé cuándo, es difícil porque es un debate complicado de llevar, sobre todo porque pertenecemos a la Unión Europea y hay libre tránsito de personas y capitales, pero evidentemente es un debate que las islas tienen una capacidad de carga.
A ver qué hemos localizado a Maribel. Maribel, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Bien, estaba despistada.
Estamos aquí hablando de movilidad y lo digo porque desde Unidas Podemos están que no ven esta variante que va desde la laguna, desde la zona de Guamasa hasta la vía de Ronda, hasta Loro y Tamayo, y estamos un poco lo mismo de siempre, ¿no? Que nunca hay unanimidad en este tipo de cosas en Tenerife, Maribel, ¿eh?
Sí, yo no sé por qué la gente tiende a oponerse por sistema, ¿no? Diríamos, porque yo creo que para oponerte tienes que tener conocimiento de lo que va a ocurrir, no solamente por un titular, sino realmente por lo que va a aportar a la movilidad en la isla, ¿no? Y se han opuesto, por ejemplo, el tranvía tuvo mucha oposición, y ahora mismo tú le preguntas a la gente y no se haría la idea de no estar con el tranvía. Entonces hay elementos que la gente se opone por oponerse, y yo creo que todo lo que facilita, nos movemos en un área metropolitana donde muchísima gente sufre mucho para llegar a los puntos de trabajo, de vida, etcétera, ¿no? Las colas que llevamos soportando en las autopistas, yo no creo que otro pueblo lo hubiera soportado tanto, porque hay gente que tiene que salir 2 horas antes para llegar a trabajar. Entonces, cualquier cosa que facilite la movilidad, yo creo que es que hay que aceptarlo.
Claro, pero estamos poniendo los huevos en la cesta del transporte público y del carril bus-bao. Y nos acaba de decir el director insular de movilidad que hasta que no haya un tercer carril de la laguna hacia el norte, ahí no va a haber nunca carril bus-bao. Claro, que sí, que tenemos carril bus-bao entre Santa Cruz y la laguna, ¿vale? Pero el meollo no está ahí. El meollo está de la laguna hacia la Victoria, la Matanza, toda esa zona.
Yo lo que pienso es que la gente que decide esas cosas no coge el bus. O sea, yo he llegado a la conclusión de que no cogen la guagua y no saben lo que es ir en guagua. Yo reto a cualquier persona de estas que dirigen que vayan en guagua a coger un avión al Reina Sofía. Que cojan el guagua en el intercambiador, el que va al aeropuerto del sur. Y que vea que pierden los aviones por todas las paradas que tienen esas guaguas. Porque no va directo. Una podía ir parando en los pueblos y otra tendría que ir directa porque Santa Cruz vive mucha gente que coge aviones en Santa Cruz Laguna, ¿no? Luego, eso está mal hecho. El carril bus es fundamental para que la gente vaya abandonando el coche. Y no hay otra posibilidad, sino que la gente vea que funciona muy bien el bus, las guaguas, para dejar tu coche en casa. Si tú llegas a tiempo...
Pues vamos a darle prioridad, pero si hay que esperar a que hagamos un tercer carril, pues ya me dirás cuándo vamos a tener
No, es que hay que darle prioridad. Es que hay que darle prioridad para que la gente coja, aunque no esté hecho todavía el tercer carril. Es que el transporte público tiene que primar sobre el privado en la isla, porque el privado, encima, y contamina muchísimo. Y van muchos coches con una persona sola adentro. Hay que mentalizarse que el privado esté muy bien, el público esté muy bien para coger el público.
A ver, María, no dejes que se nos vaya el tiempo.
Vamos a ver, con las infraestructuras que hay ahora mismo, da igual que cojas la guagua que cojas el coche. Así de claro. El problema es que tú desde la laguna hasta el puerto no puedes ir en dos carriles. Como cierras un carril, entonces sí es verdad que da la vuelta. Yo solo un dato, recordarles que si sumamos todos los coches que hay en la isla, son 2 veces el tamaño de las carreteras de las islas. De la isla de Tenerife. O sea, es un horror. Es lo que hay.
Pero has dado con la clave, Mariano. Desde la laguna hasta el puerto no podemos ir con dos carriles, chicos.
No se puede. Tienes que, y de hecho, el problema es que tienen que haber empezado mucho antes. Y hay que empezar con las expropiaciones mucho antes, porque esto va a llevar muchísima expropiación en el norte de la isla.
Pero, Mariano, es que además lo que tardan aquí en Tenerife en hacerse los proyectos de carreteras y en realizarse, bueno, lo que tardan cuando en otras islas, La Palma o Gran Canaria, tienen con una gran rapidez.
Yo miro con cariño y con envidia a Gran Canaria.
Hombre,
claro.
Pues claro.
Porque a mí, una vez me acuerdo que Jerónimo Saavedra en el aeropuerto le pregunté, ¿pero por qué en Gran Canaria van tan avanzados? Y me dijo, porque en Gran Canaria tienen hechos los proyectos. Y luego el proyecto se lleva y se realiza, pero si aquí tenemos que empezar a hacer un proyecto con todo lo que comporta eso, que comporta muchísimo tiempo, el hacer un buen proyecto para una carretera, para documentarla, para asignarle el presupuesto, etcétera, nos dan las uvas aquí.
La eterna historia de Tenerife. Maribel, Mariano, gracias a los dos, un abrazo.
Bueno.
Con también. Clínica Miranza Muñoz, siempre vamos al tiempo de análisis.
Tu vista no merece más esperas.
En Miranza Clínica Muiños personalizamos tu cirugía de cataratas con lentes intraoculares totalmente adaptadas a tus necesidades. No dejes que un problema de visión afecte a tu estilo de vida. Llámanos o infórmate en clinicamuiños.com.
Miranza Clínica Muiños, una vida que ver.
Leo mensajes ahora que están interesantes. Les leo ahora después.